Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia.
Hola, muy buenas, bienvenidos al episodio 160 de CQ en Frecuencia. En el episodio de esta semana me gustaría hablaros de algo a lo que muchas veces no le prestamos suficiente atención: el patito feo de nuestros equipos de radio, la alimentación eléctrica, sus cables y sus conectores. Porque no viene mal de vez en cuando echar un ojo por detrás de nuestros equipos y hacerle una puesta a punto, o elegir la mejor forma de alimentarlos cuando estrenamos nuestros primeros transceptores. Esto, ya sabéis, va para todos aquellos que estáis empezando en este apasionante mundo de la radioafición. Además, viajaremos muy cerquita, al Distrito 5, a Torrent, para conocer su Mercarradio, que tendrá lugar en apenas 2 semanas. Y tomaremos un barco para alejarnos un poco más. ¿Qué digo un poco? ¡Un mucho! Nos embarcaremos hacia otra nueva entidad de XCC, en este caso bien remota, la isla de Bouvet. ¿Empezamos? ¡Empezamos!
CQ en Frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio.
Hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes de cualquier estación de radio, y probablemente una de las más olvidadas, la alimentación eléctrica. Porque muchos radioaficionados dedicamos muchísimo tiempo a la antena, el equipo, la propagación, los modos digitales o los accesorios. Pero después alimentamos toda la estación con cables demasiado finos, conectores mediocres, fuentes ruidosas o instalaciones improvisadas. Y luego, pues claro, llegan los problemas. Caídas de potencia, equipos que se reinician, ruido, interferencias, RF retornando por donde no debe y QRM, que muchas veces atribuimos al vecino, cuando realmente está dentro de nuestra propia estación. Así que hoy vamos a hablar de por qué usamos corriente continua, la importancia real del amperaje, la sección de los cables, las fuentes de alimentación, las masas, las ferritas, y cómo mantener una estación eléctricamente limpia y silenciosa. La práctica totalidad de equipos de radioafición modernos trabajan a 13,8 voltios en corriente continua, y esto viene directamente del mundo de la automoción. Aunque hablamos de 12 voltios, cuando un vehículo está funcionando y el alternador está cargando la batería, la tensión real suele rondar aproximadamente los 13,8 voltios. Y como muchísimos equipos de radio nacieron para uso móvil, coches, barcos, servicios de emergencia o comunicaciones profesionales, ese estándar terminó convirtiéndose también en el estándar de las estaciones de base. Pero además hay una razón puramente técnica. La electrónica moderna necesita corriente continua estable. Las etapas de RF, los transistores de potencia, los DSP y los microprocesadores internos trabajan con tensiones perfectamente polarizadas y relativamente limpias. La corriente alterna doméstica cambia de polaridad constantemente, 50 veces por segundo en Europa, 60 veces por segundo en otros países, esos 60 hercios a diferencia de los 50 hercios de Europa, y eso no sirve directamente para alimentar circuitos electrónicos sensibles. Por eso, utilizamos fuentes de alimentación que convierten los 230 voltios de corriente alterna en 13,8 voltios de corriente continua. Y aquí ya aparece uno de los grandes enemigos del radioaficionado moderno: el ruido eléctrico. Porque hoy nuestras casas están llenas de dispositivos electrónicos que generan interferencias: cargadores USB, iluminación LED, routers, televisores, paneles solares, electrodomésticos y, sobre todo, fuentes conmutadas baratas. Muchas veces el peor ruido no viene de fuera, viene de nuestra propia instalación. Durante muchos años, las fuentes lineales eran las favoritas en radioafición. ¿Por qué? Pues porque eran eléctricamente muy silenciosas. Utilizaban transformadores grandes, rectificación clásica y regulación relativamente simple. Eran pesadas, sí, estas fuentes lineales, poco eficientes también, pero muy limpias en RF. Hoy, prácticamente todos usamos fuentes conmutadas. Son más pequeñas, son más ligeras, son más eficientes y, sobre todo, mucho más cómodas. Pero tienen un problema: si están mal diseñadas o son de baja calidad, generan muchísimo ruido electromagnético. Y aquí hay algo importante. Una fuente barata puede llenar varias bandas de interferencias, porque internamente trabaja con frecuencias de conmutación elevadas, a veces decenas o cientos de kilohercios, generando armónicos que terminan apareciendo en HF. Y si además el filtrado interno es deficiente, pues el resultado puede ser un auténtico desastre para la recepción. Por eso merece muchísimo la pena invertir en una fuente diseñada específicamente para radio. Y así llegaremos probablemente al punto más importante del episodio, de este episodio, vamos, el amperaje. Muchos colegas hablan siempre de voltios, vatios, potencia, pero muy pocos prestan verdadera atención a la corriente. Y realmente el amperaje es crítico. Porque el amperio representa la cantidad de corriente que circula por el sistema. Y en radio eso cambia muchísimo entre recepción y transmisión. Un equipo moderno en recepción puede consumir apenas un amperio. Nada más, un amperio. Pero transmitiendo a 100 vatios puede acercarse perfectamente a 20 o incluso 25 amperios. Y aquí empiezan los problemas. Porque mover muchos amperios exige buenos cables, buenos conectores, bajas resistencias y una distribución eléctrica seria. Aquí aparece una de las fórmulas más importantes de toda la electricidad. La caída de tensión depende de la corriente multiplicada por la resistencia. Es decir, cuanto mayor sea el consumo de corriente y mayor sea la resistencia del circuito, mayor será la pérdida de tensión. Y eso en radio, pues se nota muchísimo. Muchas veces medimos 13,8 voltios directamente en la fuente, pero cuando transmitimos el equipo realmente está recibiendo 13, 12,5 o incluso menos. Y eso afecta directamente al rendimiento. La etapa final transmite peor, la potencia disminuye, puede aparecer distorsión y en algunos casos incluso reinicios o comportamientos extraños. Y aquí aparece uno de los errores más típicos en muchas estaciones. Tener una fuente excelente, un transceptor carísimo, una antena fantástica y luego usar un cable ridículo entre la fuente y el equipo. Porque no todos los cables sirven para todo. Cuando hablamos de intensidades altas, la sección del cable es fundamental. Para una estación HF de 100 vatios, usar una sección generosa debería ser prácticamente obligatorio. Y si la distancia entre la fuente y el equipo aumenta, todavía más importante es utilizar cable con buena sección. Porque aquí entra otro factor importante, ojo, la longitud. Un cable largo añade resistencia y esa resistencia provoca caída de tensión. Técnicamente, la resistencia de un conductor depende de su longitud, de su sección y la resistividad del material. Por eso, un cable fino y largo es exactamente la combinación que no queremos en radio. Además, cuando aumenta la resistencia, también aumenta la disipación térmica. Y esa energía perdida termina convirtiéndose en calor. Es decir, parte de la energía que debería llegar al equipo termina calentando el cable. Otro punto importantísimo es la distribución de alimentación. Muchas estaciones terminan creciendo poco a poco. Ponemos un equipo de HF, un equipo de VHF, interfaces digitales, acoplador, SDR, mini PC, lineal, switches de red y accesorios varios. Y todo termina conectado como se puede. Eso genera masas deficientes, caídas de tensión, bucles de tierra y ruido. Lo ideal es tener una distribución limpia, fusibles independientes, cables cortos, alimentación centralizada y masas organizadas. Porque cuanto más ordenada está la alimentación, menos problemas aparecen. Y hablando de masas, aquí entramos en otro tema importantísimo, ¿eh? Las tierras y los retornos de RF. Porque muchas veces aparecen problemas porque la RF termina circulando por lugares donde no debería. La malla del coaxial, los cables USB, la alimentación, el micrófono o incluso el chasis del ordenador. Y entonces empiezan los ruidos, las interferencias, la RF en audio, los bloqueos o los dispositivos que se vuelven completamente locos cuando transmitimos. Aquí las ferritas son grandes aliadas, son nuestras grandes amigas. Una ferrita correctamente colocada puede eliminar muchísimo ruido y reducir corrientes parásitas de RF, especialmente en cables USB, en alimentación, en audio y en red. Pero ojo, las ferritas no hacen magia, ¿eh? No se trata de poner ferritas, ala, a lo loco. Primero hay que identificar por dónde está entrando el ruido o por dónde está escapando la RF. Y terminamos con algo muy sencillo, pero tremendamente importante, las conexiones. Porque una conexión sucia o floja se convierte en una resistencia, amigos. Y una resistencia genera caída de tensión, genera calor y muchas veces también genera ruido, QRM. Los bornes oxidados, conectores mal pensados o terminales de mala calidad pueden producir microchispazos y ruido impulsivo. Y luego, pues claro, nos volvemos locos buscando el QRM fuera de casa, cuando realmente el problema está encima de nuestra propia mesa de radio. Por eso merece muchísimo la pena limpiar las conexiones, revisar los terminales, reapretar los bornes, usar conectores de calidad y mantener una instalación eléctrica ordenada. Porque una buena estación no empieza en la antena, empieza en la alimentación, amigos. Si la energía llega mal al equipo, todo lo demás funciona peor. Y muchas veces mejorar los cables, las masas, las ferritas, las conexiones o la distribución eléctrica marca más diferencia que cambiar de transceptor. Y antes de terminar, quiero ampliar un poco más la parte de conectores y protección eléctrica, porque aquí también hay muchísimos problemas en estaciones de radio que aparentemente funcionan bien hasta que dejan de funcionar. Y yo soy un claro ejemplo que en alguna ocasión, precisamente, algún cable pues un poco más suelto y que solo estaba haciendo contacto algún que otro pelillo del cable, me produjo bastantes quebraderos de cabeza porque el equipo no sacaba potencia, vamos, una serie de factores que creo que hay que tener en cuenta. Y vamos a empezar por algo muy simple, los conectores. Porque muchas veces nos obsesionamos con el equipo, la antena o la fuente, como decía antes, y luego toda la alimentación pasa por conectores de baja calidad, flojos o mal montados, y eso es un problema. Porque cuando hablamos de alimentación en radio, especialmente en HF, estamos manejando intensidades relativamente elevadas y cualquier mal contacto se convierte automáticamente en pues todo lo que hemos dicho, resistencia, calor, etc. Durante años se utilizaron muchísimos tipos de conectores. Bornes, Faston, Banana, conectores de mechero, regletas o incluso conexiones improvisadas. Y precisamente el conector de mechero es uno de los peores inventos posibles para radioafición. ¿Por qué? Pues porque tiene poco contacto real, se afloja con facilidad, se calienta y genera caídas de tensión importantes cuando circulan muchos amperios. Es cierto que muchos lo hemos utilizado y en ocasiones pues lo seguimos utilizando para conectar, digamos, de emergencia. Pero es uno de esos conectores que vale para salir del paso, pero no para una instalación seria. Y aquí entran los Anderson PowerPole. Probablemente uno de los mejores estándares que ha adoptado la radioafición moderna. Los PowerPole tienen varias ventajas enormes. Primero, son modulares. Podemos montar pares de alimentación fácilmente y mantener siempre la misma polaridad. Segundo, ofrecen una superficie de contacto bastante buena. Y eso significa menos resistencia, menos calentamiento y menos caída de tensión. Tercero, son rápidos y fiables. Permiten conectar y desconectar equipos fácilmente sin andar apretando bornes o peleándonos con conectores incómodos. Y además, cuando están bien crimpados, soportan intensidades elevadas de forma muy segura. Pero aquí hay algo importante. El conector es tan bueno como el montaje, porque un PowerPole mal pensado también dará problemas. Muchas veces vemos terminales mal crimpados, cables medio sueltos o conectores baratos compatibles que no ajustan bien. Y eso termina generando falsos contactos, calor o incluso pequeñas chispas microscópicas. Y sí, esas microchispas también pueden convertirse en ruido. Otro punto muy importante es la estandarización. Una de las grandes ventajas de los PowerPole es que muchísimos radioaficionados utilizan ya el mismo código de polaridad y formato. Y eso simplifica muchísimo fuentes, distribución DC, operación portable o emergencias. Especialmente en actividades de campo o comunicaciones de emergencia donde conectar algo al revés puede destruir literalmente un equipo en segundos. Y ahora vamos a hablar de otro elemento absolutamente fundamental, los fusibles. Porque el fusible no está para proteger el equipo, aunque también, y esto es importante entenderlo, el fusible está principalmente para proteger el cableado y evitar incendios o daños graves en caso de cortocircuito. Si un cable entra en cortocircuito y no existe protección, la corriente puede aumentar brutalmente, el cable calentarse, fundirse el aislamiento e incluso provocar fuego. ¿Dónde debe colocarse un fusible? Pues muy sencillo, lo más cerca posible de la fuente de alimentación, porque el tramo de cable sin proteger debe ser el mínimo posible. Si colocamos el fusible lejos de la fuente, todo el cable anterior queda desprotegido. Y en caso de cortocircuito, ese tramo puede convertirse literalmente en una resistencia calefactora. Y otro error muy habitual, poner un único fusible enorme para toda la instalación. Lo ideal es proteger cada línea individualmente. Por ejemplo, equipo de HF por un lado, VHF por otro, SDR por otro, acoplador, accesorios, amplificador, etc. Cada uno con su protección correspondiente. Así, un fallo en un dispositivo no deja sin alimentación toda la estación. Y aquí aparece otra pregunta muy habitual. ¿Cómo se dimensiona un fusible? Pues el fusible debe ser ligeramente superior al consumo normal esperado del equipo. Por ejemplo, si un transceptor consume 22 amperios transmitiendo a plena potencia, un fusible de 25 amperios puede ser razonable. Lo que no tiene sentido es proteger un cable pequeño con un fusible enorme, porque entonces el fusible no saltará antes de que el cable empiece a calentarse. Y aquí aparece un concepto importante. El fusible debe proteger el cable más débil del circuito, no solo el equipo. También merece la pena recordar que existen distintos tipos de fusibles: rápidos, lentos, automáticos o rearmables. En radioafición normalmente veremos sobre todo fusibles automotrices o de cuchilla, porque son baratos, fiables y fáciles de sustituir. Y sinceramente, merece muchísimo la pena llevar siempre algunos repuestos en la estación. Porque tarde o temprano, algún fusible acabará salvándonos de un problema serio. Y me gustaría cerrar esta ampliación con una idea importante. Una estación fiable no se construye solo con buenos equipos, ¿eh? Se construye también con buenos cables, con buenos conectores, con protecciones adecuadas y una instalación eléctrica pensada con criterio. Porque muchas veces los problemas más raros de radio terminan teniendo una causa absurdamente simple: una mala conexión, un cable insuficiente o un fusible mal planteado. Recuerda que puedes escuchar CQ en Frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99€ al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar.
Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo?
Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Seguimos adelante en este episodio 160 de CQ en Frecuencia, precisamente para hablar de un evento importante que tiene lugar en Valencia pues a finales de este mes de mayo, y es la vigésima edición del Mercarradio de Torrent, una fecha muy importante para todos los radioaficionados del Distrito 5 y, bueno, todos aquellos que se quieran acercar también para pasar un día de lo, pues, lo que decimos siempre, de lo más entretenido, poniéndole cara a esos amigos de las ondas y además, en muchas ocasiones, también para llevarte algún que otro equipo que te pueda hacer falta o algún que otro componente que también necesites para tu cuarto de radio. Y para hablar de eso, precisamente, tenemos al otro lado, en este caso, del hilo telefónico, a Juan Ramón Bea, Eco Alfa 5, Papa Charlie, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Háblanos un poquito, Juan Ramón, de cómo se presenta este próximo Mercarradio de Torrent, que ya tiene la solera de, pues, va a cumplir sus 20 años.
Efectivamente. Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues mira, el Mercarradio de Torrent este año va a ser una experiencia nueva, y te digo por qué. Normalmente siempre nosotros lo hacíamos en el mes de noviembre, dijéramos a finalizar el año. Pero es que en las últimas ediciones, por gracia, la anterior tuvimos la Dana, la anterior sí, claro, tuvimos una tormenta que no, bueno, que la gente no podía llegar. Total, que ya a finales del año pasado se tomó la determinación de pasarlo a mes de mayo, que en teoría es un mes para que la climatología sea más factible y no tengamos los problemas que hemos tenido.
Sí.
Y pues por eso este año lo vamos a hacer del 30 de mayo Y también una nueva experiencia, vamos a ver qué tal sale, tipo lo que se hace en Ávila, porque vamos a empezar a las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche y también vamos a tener dos conferencias por la mañana. Entonces vamos a ver este año cómo nos sale el evento.
Además, es que viene que ni pintado precisamente estas dos conferencias, estas dos charlas que van a tener lugar en el Mercarradio de Torrent, precisamente porque las dos están relacionadas con el mundo de la electricidad, precisamente. Ahora nos hablas un poquito más de quiénes van a ser los ponentes, pero habla una de tierras eléctricas y otra de baterías, precisamente.
Pues sí, en este caso los dos ponentes son componentes de la delegación de Torrent. Las tierras eléctricas va a ser Ecocherry 5, Alfa Papa Bravo, Jacinto, que tiene mucha experiencia con el tema de tierras y demás. Y luego posteriormente tendremos el tema de baterías, EA5, Julie Kevet, Josep, que él ha trabajado con este tema y ha hecho mucho, mucho con placas solares, baterías y demás. Y entonces, pues vamos a ver qué tal nos sale la experiencia este año.
La verdad es que cada vez más en este tipo de acontecimientos, de mercarradios, de mercahams, etcétera, cada vez se va sumando más esta parte formativa, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, introducir estas charlas que tan bien nos hacen a los radioaficionados, que muchas veces, oye, vamos un poco perdidos, y temas tan interesantes como estos, que además me imagino que, por ejemplo, el tema de las baterías, en un momento pues en el que hace algo más de un año sufrimos el apagón, luego han habido, tú lo comentabas antes, hubo el tema, el desgraciado tema de la Dana, etcétera, donde ahí las baterías y el, digamos que la forma de estar autoalimentados, ¿no? En un momento en el cual era muy, muy complicado tener acceso a la red eléctrica, pues se convirtió en algo muy importante. Y me imagino que cada vez más para los radioaficionados esta parte de ser autosuficientes en la parte eléctrica es algo muy importante. Me imagino que la elección también de estas charlas tiene mucho que ver, ¿no? con lo que hemos vivido en los últimos tiempos.
Pues la verdad es que sí, con el tema de baterías, el amigo Josep participa ya en varios años también en el QRP que se hace ahí en Cuenca. Entonces él también ya varios años dando charlas de este tipo, y entonces en la última reunión comentamos y dijo que perfectamente que nos iba a dar ahí para unos aspectos que siempre vienen bien para tener en nuestras casas, igual que el tema de las tierras, porque las tierras creemos una cosa y luego a la hora de la realidad es otra. Y como tú muy bien dices, pues poco a poco vamos a ver si esto lo podemos afianzar, y ya para próximos años, pues otras nuevas conferencias, charlas, para ver los colegas qué es lo que detectan y o qué necesitan también saber.
Pues para ir acabando, recordemos la 20ª edición del Mercarradio de Torrent el próximo 30 de mayo de 2026 de 9 de la mañana a 8 de la tarde en el Centro Comercial Las Américas. Bueno, para los que vayan hacia allí hay una frecuencia de contacto, 144-650, si no me equivoco, ¿no?
Sí, esa es la frecuencia que habitualmente utilizamos en Torrent como frecuencia local, por decirlo de alguna manera. Y entonces, pues, tendremos allí en la entrada, tendremos una mesa con un walkie para que la gente pregunte. Pero bueno, ahora con los tontón y demás, tú pones en el coche Centro Comercial Las Américas Torrent y te lleva a la puerta, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí,
que...
pero no hay... Yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, en el Mercado Astur Radio, antes de llegar, ya cuando salí de casa ya llevaba la frecuencia sintonizada y ya calentando motores, como aquel que dice, que siempre está bien ir calentando los motores con los compañeros en frecuencia antes de llegar a este tipo de eventos.
Pues sí, este año la verdad pues es que también tenemos 13 expositores de marcas comerciales y luego aparte pues otro tanto de colegas que como siempre vienen con el cacharreo, con cosas que siempre no utilizamos y que a veces a algunos les viene bien. Este año pues tenemos la casa Scatter Radio, que trae Icom, seguramente traerá el 7300 MK2 para que lo cacharremos un poquito. Luego también vienen pues temas de micros, antenas de hilo, en fin, un montón de cosas que creo que este año puede estar muy bien.
Fantástico. Y ya más desde el punto de vista, digamos, de la intendencia, decirle a todos los oyentes que hay el servicio de almuerzo y de comidas pues en todo el centro comercial, con lo cual pues no van a tener problema para estar todo el día allí y estar servidos y disfrutando de la radio, que es al final lo que más nos gusta. Juan Ramón Bea, Eco Alfa 5, Papa Charlie, muchas gracias y bueno, que vaya muy bien en el Mercat Radio de Torrent.
Pues muchas gracias y ya voy a hacer la puntilla final porque ocurre una cosa. Los que son habituales del Mercat Radio iban a las Américas y hay un amplio parking inmenso que no había problema para aparcar, pero desde hace unos poquitos meses se ha creado una empresa, con lo cual el estacionamiento hay que pagarlo, pero he hecho las gestiones oportunas desde la delegación y todos los que vayan que recojan el ticket y nos hablen con nosotros y les daremos un ticket para que cuando vayan a salir no les cueste nada la estancia, pueden estar 4, 6 o 8 horas las que quieran, que no tendrán coste alguno.
Fantástico, pues fíjate, si había alguna excusa, si alguien se ponía alguna excusa por delante para no ir al Mercat Radio Torrent en la celebración de sus 20 años, ya no tiene excusa, hasta eso habéis solucionado. Juan Ramón, gracias, 73, y nos escuchamos en las bandas.
Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todos.
Y en la recta final de este episodio 160, volvemos a surcar los mares para dirigirnos a una nueva entidad de XCC mítica. Si ya hemos conocido Papa 5, Corea del Norte, Scarborough, Reef y Isla San Félix, ha llegado el momento de una de las entidades con más movimiento en los últimos años, Bouvet.
Álbum sonoro de las entidades de XCC.
O lo que es lo mismo, cómo dividimos cada rincón del mundo los radioaficionados.
Hay entidades de X difíciles. Y luego está Bouvet. Un lugar tan remoto, tan hostil y tan aislado que durante décadas muchos radioaficionados lo consideraron directamente imposible. En radio, Bouvet es simplemente tres Yankee. Y para miles de diexistas de todo el mundo, es el equivalente al Monte Everest. La isla Bouvet es una pequeña isla volcánica perdida en el Atlántico Sur, apenas 58 kilómetros cuadrados y completamente sola, tan sola que es considerada la isla más aislada del planeta. No hay absolutamente nada alrededor durante millones de kilómetros cuadrados, solo océano, frío, viento y hielo. De hecho, Bouvet se encuentra relativamente cerca del famoso Punto Nemo, el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme del planeta. Una referencia geográfica que ayuda a entender el nivel extremo del aislamiento del entorno donde se realizan estas expediciones. El 93% de su superficie está cubierto por glaciares, los acantilados caen directamente al mar y las pocas playas de arena volcánica negra son tan pequeñas y peligrosas que desembarcar ya es una victoria. En Bouvet el clima nunca descansa, vientos constantes de 40, 50, incluso 60 nudos. Nieve, nieblas densas y olas capaces de alcanzar los 15 metros de altura. Todo se mueve, todo se moja, todo puede salir mal. Y aún así, cada cierto tiempo, alguien intenta poner la isla en el aire. Porque Bouvet no es solo una isla remota, es una leyenda del DXCC. Durante años ha ocupado el puesto número 2 entre las entidades más buscadas del mundo, solo por detrás de Papa 5, Corea del Norte. Y eso provoca algo muy especial. Cuando Bouvet aparece en banda, el planeta entero llama. Y parte de su magnetismo también viene de sus historias, porque Bouvet parece salida de una novela. En los años 60 apareció un bote salvavidas abandonado en una laguna de la isla. Había suministros, pero ningún cuerpo, ninguna explicación. Nadie sabe lo que ocurrió. En 1979 se detectó un enorme destello cerca de Ubud. Muchos pensaron en una prueba nuclear secreta. Nunca se encontró radiación, nunca hubo responsables, y su aislamiento es tan extremo que incluso Hollywood la eligió como escenario para Alien vs. Predator. Pero en Radioafición, la verdadera historia de Bouvet se escribe con expediciones imposibles. Uno de los grandes hitos llegó entre 1989 y 1990. La expedición 3 Yankee 5 X-Ray, 50.000 contactos y algo muy poco habitual, apoyo oficial del gobierno noruego. Aquello permitió permanecer más tiempo en la isla, sí, y realizar una de las mayores operaciones de la época. Pero Bouvet también es sinónimo de fracaso, y quizá ningún ejemplo sea tan duro como 3 Yankee 0 Zulu en 2018, una de las The Expeditions más esperadas de la década. El equipo cruzó el océano durante 2 semanas, pero al llegar, tormentas extremas y entonces una avería crítica en uno de los motores del barco. El capitán tomó la única decisión posible: abortar. Nadie desembarcó y el barco tuvo que regresar lentamente hasta Sudáfrica con el sueño roto. En 2023 llegó otra historia brutal: 3 Yankee 0 Juliet, y esta vez la expedición sí logró llegar. Pero el precio fue altísimo. 4 operadores quedaron atrapados en la isla durante 4 días, sin refugio adecuado, temblando de frío en un barranco, con el mar impidiendo reabastecimientos. Tuvieron que rescatar sus propios sacos de dormir de las olas, en plena oscuridad, mientras evitaban ataques de lobos marinos. Porque sí, en Bouvet hasta la fauna es hostil. Los elefantes marinos y lobos marinos defienden agresivamente las pocas zonas donde es posible montar un campamento. Aún así, en condiciones mínimas consiguieron realizar 18.000 contactos y demostraron algo muy importante: Bouvet seguía siendo posible.
Correcto, mira, yo creo que Bouvet es la más difícil. Aparte de, o sea, este es el Monte Everest para las expediciones, básicamente. Pero el problema es que como es tan remoto, cualquier emergencia, cualquier problema, pues puede ser catastrófico.
Correcto.
Por eso llevamos 2 médicos, llevamos equipo, llevamos antibióticos, medicamentos, un montón de cosas. Y pues, ciertamente retante. Esa era la idea. Nosotros tenemos que pensar en qué puede suceder y cómo lo vamos a mitigar. El manual de nosotros eran 20 páginas de problemas y de mitigación. O sea, claro. Si se explota, si alguien se enferma, ¿qué se hace? Si alguien se vomita, ¿qué se hace? Si alguien se lastima un brazo, ¿qué se hace? Si alguien se da en la cara, ¿qué se hace? O sea, todo estaba planificado y la idea era precisamente poder mantenernos allí para entonces asegurarnos de la oportunidad de poder ¿verdad? Exponernos y que todo salga bien. Allí no había nada. Sé de 2 barcos que pasaron cerca. Eran 2 barcos de expedicionistas que iban de Antártica a Cape Town. Y entonces, pues sí, tú lo veías en el radar y llamaban por radio: mira, estamos aquí, todo bien, ¿qué ustedes hacen aquí? Le explicaba el capitán: no, somos expedicionistas, radioaficionados. Ok, todo bien. Y seguían andando, ¿ves? Pero nunca los vimos, el clima no los dejó ver.
Y entonces llegó 2026, la expedición que cambió la historia de Bouvet: 3 Yankee 0 Kilo. Definida como la The Expedition más cara jamás organizada. $1.7 millones. Un rompehielos, helicópteros, 27 toneladas de equipo. Una operación gigantesca liderada por Ken Obscar, Lima Alpha 7, Golf India Alpha. Pero ni siquiera así fue sencillo. Los vientos destruían antenas, las tiendas sufrían daños constantes, el frío era permanente. Y aún así, superaron los 100.000 contactos, una cifra histórica y suficiente para sacar temporalmente a Bouvet del top de entidades más buscadas. Y quizá lo más impresionante sea imaginar cómo sonaba Bouvet. El viento golpeando la lona de las tiendas, los generadores onda funcionando día y noche y en frecuencia el caos absoluto. Miles de estaciones llamando simultáneamente Charlie Whiskey, SSB, FT8...
¡Eh, yo lo hice!
Pile-ups gigantescos, operadores exhaustos, intentando mantener el control. Mientras, en algún lugar del mundo, un radioaficionado escuchaba por fin 3 Yankee 0 Kilo, UR-59, Thanks for the New One. Y en ese instante, todo cobra sentido. Porque Bouvet representa algo más grande que una entidad de XCC. Representa el sacrificio extremo. Años de planificación, millones invertidos, riesgo físico real. Todo para regalar unos segundos de radio al resto del planeta. Bouvet no es cómoda, no es amable, no es accesible. Y quizá precisamente por eso sigue siendo una de las grandes leyendas de la radioafición mundial. Un lugar donde cada QSO tiene detrás una historia de supervivencia. 3 Yankee, la señal que llega desde uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Y la próxima semana viajaremos hacia otra entidad mítica, otro rincón remoto, Isla Sable, donde el DX vuelve a desafiar todos los límites, porque en radioafición siempre hay una nueva señal esperando entre el ruido.
CQ, aquí Whisky 9 Golf Foxtrot Oscar. ¿Cambio?
Bueno, y hasta aquí el episodio de esta semana. Antes de irnos, dejadme que os comente que este próximo miércoles por la tarde, aproximadamente a las 4 de la tarde, hora peninsular más o menos, 4 o 5 de la tarde, los compañeros del grupo Conecta Radio Canarias, como es habitual, volverán a reunirse una vez más para disfrutar de la radio en QRP desde el norte de Tenerife, para intentar enlazar, ya sabéis, el norte de Tenerife con la península, con toda Europa y con todo lo que puedan encontrarse las bandas y trabajarlo en QRP, con apenas 5 o 10 vatios. Estarán durante esas horas de distracción, diversión y entretenimiento compartiendo buenos momentos y pasión por la radio. Trabajarán en HF, principalmente en las bandas de 10, 15 y 20 metros, realizando distintos contactos y pruebas de propagación. Por otro lado, el compañero Eco Alfa 8 Delta Kilo Whisky estará también activo en DMR, manteniendo también la actividad digital del grupo durante la jornada. Esta es una nueva reunión donde, además de hacer radio, reinará el compañerismo y el buen ambiente que caracteriza al grupo Conecta Radio. Así que ya sabéis, este próximo miércoles 20 de mayo, si estáis delante de vuestros equipos, entre las 16 horas hora peninsular, 17 horas, entre las 4 y las 5 hora peninsular aproximadamente, no os olvidéis de intentar trabajar en esas bandas de 10, 15, 20 metros a los compañeros del grupo Conecta Radio. Bien, y dicho esto, no queda mucho más que decir. Es tardísimo y, como habréis notado, algunos de los tramos de este episodio los tengo que grabar con un volumen un poquito más bajito. Ya es muy tarde, aunque seguro que para vosotros es hasta pronto. Así que eso, hasta pronto, hasta el próximo martes. Como os digo siempre, hasta que nos volvamos a escuchar, haced muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, Xavi. Queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.